oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la crónica que desde Israel nos sirve. Yael Macías, ¿qué tal, Yael?
Hola, Jorge, muy bien y contenta de estar contigo de nuevo, que ya hacía bastante tiempo que no coincidíamos en la crónica.
Eso es, vamos a coincidir y aparte vamos a coincidir en un programa que es muy positivo porque vamos a hablar un poquito de la actualidad israelí, pero no son cosas tremendas. Y sí, hay algo tremendamente bueno, que es la mayor operación de inversión extranjera con la compra de una compañía israelí llamada Mobileye por parte de Intel. Pero antes vamos a empezar con esa actualidad, ¿no? El emisario para las conversaciones de paz de Estados Unidos, Jason Greenblatt, que llegó a Israel y estuvo hablando con todos.
Correcto, está aquí esta semana y antes de nada te agradezco que me hayáis dejado la exclusiva para la noticia de Mobileye en la que nos detendremos hacia el final de la crónica y le dedicaremos más tiempo. Y me he prometido a mí misma no hablar mucho de Trump porque desde hace 4 meses creo que no ha habido una sola crónica en la que no haya hablado casi la mitad del tiempo de él. Esta vez no voy a hablar tanto de Trump, sino, como bien decías, del enviado especial para la paz, Jason Greenblatt, que está esta semana en Israel. El lunes tuvo una reunión de 5 horas, ni más ni menos, con el primer ministro Netanyahu, que la verdad, yo si tuviese que sentarme 5 horas con Netanyahu en una sala de reuniones, creo que acabaría agotada.
Pero por eso se entiende, por eso se entiende que se gasta tanto en helados, Netanyahu, para mantenerse en pie. Helado de moca.
Sí, desde luego. Y la reunión tuvo lugar en Jerusalén y hablaron de distintas opciones, oportunidades para avanzar en el proceso de paz y formular un plan coordinado para el tema de los asentamientos. Además, también Greenblatt mencionó la importancia que tiene para la administración de Trump, aquí va la primera mención, el mejorar la economía y la calidad de vida de los palestinos. Y que además esto sería algo que favorecería el proceso de paz, ¿no? Esta mejora en el bienestar de los palestinos. Entonces, Netanyahu está a favor de ello, de impulsar la economía en los asentamientos, pero, como siempre, volvió a incidir en el tema de la incitación palestina como un impedimento para llegar a un acuerdo de paz. Y, por su parte, Abbas, con quien Greenblatt se reunió al día siguiente, el martes, en Mukata, la sede de la Autoridad Palestina en Ramallah, dice que se compromete a prevenir, a detener la retórica incendiaria y la incitación. Y además le dijo al enviado que él considera que un acuerdo de paz es posible entre israelíes y palestinos, lo cual es un mensaje positivo, estaba hoy en los titulares de varios medios de comunicación. El acuerdo en sí, ya dijo Trump, que a él no le importaba cómo fuera. En la rueda de prensa que había dado el pasado 25 de febrero, esa rueda de prensa que dio junto a Netanyahu, que siempre y cuando ambas partes estuvieran conformes, que a él no le importaba que el acuerdo de paz pasara por una solución de un estado, de dos estados o de lo que sea. Pero bueno, esto es un poco en la línea de Trump en lo que a política exterior se refiere. Y luego hoy Greenblatt se ha reunido con el presidente Rubén Rivlin en su residencia en Jerusalén, también para hablar de asuntos regionales, del proceso de paz y de la alianza israelí-americana. Y también ha sido una conversación muy positiva. Y bueno, con esto, bueno, has tenido una agenda apretada, supongo que volverá bastante agotado. Y no quiero detenerme mucho más en esto, quiero hacer un pequeño apunte sobre el hecho de que fue Purim el fin de semana pasado, las celebraciones de Purim tuvieron lugar en todo el país. Y es ya una fecha marcada y señalada en el calendario de los israelíes sean más o menos laicos, es una celebración a la que se apunta todo el mundo, la gente de todas las edades, y las calles se llenan de alegría, de fiesta, de gente disfrazada, y es algo que vale la pena ver. Desde semanas antes la gente ya está como loca en las calles de King George y Dizengoven en Tel Aviv buscando complementos para los disfraces, y luego están aquellos que se pasan semanas incluso haciéndolos en casa, y uno se encuentra con las cosas más creativas y locas, y bueno, muy divertido y vale la pena venir a verlo. Por supuesto, yo lo pasé en mi querido Tel Aviv, el centro de la fiesta, y nunca decepciona.
Yo he visto en YouTube uno con un disfraz muy bueno, porque iba con una especie de patinete que era el, digamos, la proa de un barco, iba disfrazado de mujer y cogido por detrás un maniquí como si estuviera en Titanic, ¿no? Cantando la canción de Titanic, deslizándose por las calles de Tel Aviv. Estaba muy bien el...
Bueno, yo le vi en la calle, además.
Ah, ¿lo viste?
Sí, tuve el placer de verle mientras caminaba yo hacia el Boulevard Rothschild, que había varias fiestas ahí. Le vi en el patinete aquel, era una pasada. Y además, como dices, iba cantando a todo pulmón la canción de Titanic. De verdad que aquí creatividad no falta. Y esto además me da pie a iniciar lo que es la parte más interesante y emocionante, o la noticia en mayúsculas de esta semana. Uh-huh. La creatividad y el espíritu emprendedor israelí, que esta vez se pone de manifiesto con la compra de Mobileye por Intel por ni más ni menos que 15.300 millones de dólares. Los 300 millones de propina, ¿no?
Sí.
Y claro, en un acuerdo tan grande al final, pero la gente dice 15.300, pero bueno, como que los 300, como si no fuesen gran cosa.
Bueno, si lo dices en euros es un poquito menos, serán 12.000 millones, pero es el presupuesto, vamos, de, yo no sé, es casi, por ejemplo, no sé, me imagino que el presupuesto de algún ministerio en España para todo el año, sí. Es una cantidad enorme.
Es enorme, es inimaginable, y es el acuerdo en el sector de la tecnología más grande de la historia de Israel. Para los que no lo sepan, Mobileye es la empresa líder mundial en sistemas anticolisión. La empresa fue fundada en 1999, o sea que ya lleva tiempo en el mercado.
Eso es lo que iba a decir, que no es el típico startup de esto, que alguien que hace una app para algún teléfono móvil y bueno, que le va bien y que se la vende a alguien en 6 meses. No, esto es una empresa que lleva 18 años trabajando en ello.
Sí, sí, y desde luego que ha dado sus frutos, pero efectivamente es una empresa sólida, establecida, ya no estamos hablando de la típica startup, pues así que nace, por supuesto, del espíritu emprendedor y de vamos a crear algo loco, innovador y distinto, y al final, en el año 99, y hoy en día vemos los frutos. Pero la empresa salió a bolsa en el NYSE en el año 2014, y me parece que la capitalización estaba por encima de 10.000 millones de dólares. O sea que además la compra ha sido por un casi 35% más que su actual valor en bolsa, o sea, encima con premium, ¿no?
Uh-huh. Y tenemos que decir para la gente, para traducirlo un poco, que estos sistemas de, ¿cómo los definiste? De visualización o de anticolisión.
Sí, anticolisión, sí.
Claro, pero que tiene muchas, muchas innovaciones. La más conocida desde hace bastantes años es esto, que cuando uno da marcha atrás con el coche, hay coches que te avisan de la distancia que te separa y te da una señal si estás a punto de chocar con el de atrás, por ejemplo. Pero estos sistemas llegan a una sofisticación tal que permiten la conducción autónoma, que ese es el real desafío del futuro, ¿no?
Sí, correcto. O sea, al final Mobileye se ha centrado bastante y ha estado bastante concentrado en su línea de negocio, no se ha desviado mucho. O sea, al final, en lo que empieza la empresa es como una empresa que crea sistemas anticolisión para prevenir accidentes. Entonces, ¿cómo lo hacen? Tienen un sensor artificial de visión y un chip patentado que se llama IQ. Y entonces esto funciona como un tercer ojo del conductor. Entonces tienen alertas múltiples que luego todo se incorpora en un mismo paquete y esto se puede integrar en casi cualquier vehículo, ¿no? Entonces, bueno, tanto es así que más de 250 modelos de más de 20 empresas del sector de la automoción, si no me equivoco, ya llevan integrados sistemas de Mobile Eye. Esto son no más ni menos que unos 15 millones de vehículos alrededor del mundo. Entonces, la empresa a lo largo de los años se ha convertido en el líder mundial de prevención de accidentes, sistemas avanzados de asistencia al conductor y, como bien decías, tecnologías para la conducción autónoma. Y es precisamente este último punto por el que Intel ha apostado tan fuerte por esta empresa, porque ya son varios los jugadores en este mercado, pues tienes a Tesla, a Google, desarrollando coches autónomos que se conduzcan solos. Y Intel, como ha perdido además ventaja frente a su competidor Qualcomm en los últimos años en el tema de los procesadores, pues lleva tiempo buscando pues adquirir alguna empresa que le dé esta ventaja, ¿no?, en algún mercado nuevo. Y esto parece una apuesta muy fuerte por esta empresa israelí. Uh-huh. Y además, lo que dicen muchos analistas es que es interesante cómo las operaciones principales se van a seguir llevando desde Israel. O sea, nunca una empresa había apostado tan fuerte en algo que su estrategia global depende mucho de esta adquisición, ¿no? Y gran parte de las operaciones se van a llevar desde Israel. Entonces es un gran logro para la tecnología israelí, más allá de las cifras, también a la hora de ver la estrategia de Intel, es importante. Bueno, Intel tiene ya 10.000 empleados, si no me equivoco, en Israel, que se dice pronto. Y bueno, es un paso al futuro. Y
aparte,
y una gran noticia, sí.
No, digo que aparte, este último punto que mencionábamos en la evolución de Mobileye lo lleva a este nuevo mercado, nuevo nicho de mercado que se abre de la conducción autónoma, en el cual hay otras empresas israelíes que son igualmente punteras, ya no en el sistema de anticolisión, pero por ejemplo ahora no recuerdo, pero hablamos de una empresa de conducción autónoma de transportes pesados, de camiones, ¿no?
Sí, sí, habíamos hablado en su día de ello. Es un mercado, es un tipo de tecnologías por el que Israel está apostando mucho. Y luego al final veremos cómo se complementan unas con otras, pero parece que Israel será uno de los primeros países en los que veamos coches sin conductor dando, bueno, como algo habitual.
Uh-huh. Bueno, Israel se especializa en aviones sin piloto, en coches sin conductor, y a ver si en algún momento inventan un primer ministro sin persona, y entonces estaríamos
bueno,
todos...
Bueno, entonces ya sería estupendo. Pero además, pensándolo bien, viendo cómo es la conducción en Israel, casi que lo de quitar al conductor sería bastante bueno a la hora de reducir accidentes.
Ya
olvidémonos de los sistemas anticolisión. Yo creo que el quitar el conductor israelí de por sí ya daría bastante ventaja a la hora de prevenir accidentes.
Pero cambiaría totalmente la fisonomía sociológica, porque yo no me puedo imaginar estar en un coche en Israel sin que los conductores se insulten a través de la ventanilla. Pero si no son ellos los que conducen, entonces ¿cómo se van a insultar?
Exacto, al final esto va a ser un cambio sociológico profundo, ya no solo un desarrollo tecnológico importante.
Muy bien. Pues ya él, no sé si quieres agregar algo más, solamente la envidia de no haber sido, no haber formado parte de esta empresa ahora que se ve tan recompensada en millones y millones de dólares, ¿no? Para festejarlo junto a ellos.
Desde luego, ahora habrá que ver qué va a ser lo siguiente.
Pues eso, yo te digo, yo vaticino los sistemas de conducción de países autónomos. A ver si Israel es capaz de desarrollar un software que sea más útil a la gente que los propios cargos, digamos, administrativos que dirigen los países.
Pues podrían hacer el piloto aquí y luego exportarlo a Estados Unidos directamente.
Directamente. Pues muchas gracias, Yael Macías, por habernos atendido y aparte encantados de haber estado contigo justamente en un programa de cosas tan positivas para Israel como ha sido esta crónica de hoy. Muchas gracias.
Hasta pronto. Star.